En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
11:06 de la mañana, los de Hoy en Madrid, que volvemos.
¿Ya estamos por aquí?
Claro que sí, segunda hora de programa en la que vamos a disfrutar de diferentes espectáculos y además lo vamos a hacer, oye, pues intentando que nos salga lo más económico,
hombre,
¿no?
Nos gusta posible. Siempre acercaros cosas gratuitas o cosas en las que nos podamos ahorrar, aunque sea un buen pellizco, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con la ayuda de unos jóvenes que hemos encontrado en Villanueva de la Cañada.
Sí, con ellos vamos a conseguir ese ahorro, ese pellizquito que le vamos a quitar a los gastos de gestión cuando compramos a través de internet, que a veces hace que te suba el espectáculo una barbaridad, ¿eh?
Y bueno, dentro de lo malo, por lo menos algunas páginas nos avisan de esos gastos de gestión. Hay otras que lo tienen oculto hasta el momento final y ya lo hemos denunciado en alguna ocasión en nuestro espacio dedicado a los abusos en materia de consumo, que no se refleja hasta que ya aceptas el pago y al final te viene el precio incrementado, ¿verdad?
Claro, te llevas la sorpresa al final. Bueno, pues de ahorro en entradas también os vamos a contar que los teatros arrancan su primera fiesta del teatro en Madrid. Y aquí nos vamos a encontrar también con descuentos de hasta el 50% si se realiza, bueno, pues la compra, eso sí, a través de una página web, entradas.com, 20 eso, salas van a participar.
¿Lo ha puesto en marcha? Sí. Este portal, esta semana de descuentos que han llamado a la fiesta del Teatro Madrid, el usuario puede elegir su butaca en caso de que sea recinto numerado, que esto no significa que porque sea más barata nos vaya a tocar la butaca al azar,
no,
podemos elegir. Y podemos también decidir qué espectáculo vamos a poder ver. Por ejemplo, muchos han pasado ya por aquí. Está, por ejemplo, el de los Monty Python, ¿verdad? Podemos acercarnos, podemos ver también a Anthony Blake, que estuvo por aquí en el Teatro Quevedo. Podemos ver uno de los montajes también que está causando más sensación en estos momentos, que es El nombre de la rosa, en el Teatro Nuevo Apolo. Y también podemos ver, por ejemplo, Locos por el té, que también estuvieron por aquí.
Sí, esa profesora, esa directora, mejor dicho, de que era inglesa y que la verdad es que
mira. Descuentos hasta el 50%, por ejemplo, para ver El Feliciólogo, que va a estar hoy con nosotros a partir de la 1:15.
En el día de hoy, que va a pretender que encontremos, la verdad, bueno, pues esa mejor manera, ¿no?, de dar con ese niño que tenemos dentro, conseguir esos consejos, ¿no?, para ser felices, que yo creo que es algo que pretendemos todos y que de alguna manera, bueno, pues nos hacen encontrarnos con esos buenos momentos, aquellos que nos hacen convertirnos un poquito más felices. Vale. Algo que es la máxima pasión de todos.
Fiesta del Teatro en Madrid desde hoy, ya hasta el 9 de marzo. El lema, el descuento no implica rebaja de prestaciones. Nos gusta el teatro, pero los de Madrid primero hacemos paradita en el cine.
De las cuestiones de las que vamos a hablar en los próximos minutos, que son 4 horas las de programa, las que tenemos hasta las 2 de la tarde que estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Por cierto, ya sabéis que contamos contigo para hacer este tiempo de radio. Enseguida vamos a abrir nuestro espacio de consumo. Dejamos siempre un apartado dedicado a esas dudas, a esos conflictos que surgen en materia de vivienda. Si quieres plantear alguna queja, si tienes alguna consulta, nosotros se la vamos a trasladar a nuestro abogado de cabecera, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación en Defensa de los Propietarios de Vivienda. Tenemos varias vías de comunicación, ya sabéis. El teléfono, el 91-512-8400, es el 91-512-8400. Tenemos también nuestro correo electrónico. Ya sabéis, aquí os podéis explayar mucho más.
Largo y tendido.
Y podemos nosotros también leer atentamente lo que queréis plantear. El correo es muy sencillo. El programa es Hoy en Madrid. Nuestro correo se llama Hoy, a secas. Hoy@ondamadrid.es. Hoy@ondamadrid.es. También podéis publicar en nuestra página en Facebook. Somos Hoy en Madrid. Y si sois capaces de en poquitos caracteres contarnos lo que queréis plantear, pues ya sabéis, ahí está Twitter. Somos @hoyenmadrid.
Todas estas maneras son las que tenéis de poneros en contacto con nosotros, con los de Hoy en Madrid. Por cierto, que en esa sección dedicada a la vivienda ya os adelantamos que nos vamos a centrar en aquellos gastos, ¿no?, que diríamos tiene que pagar el inquilino, en aquellos gastos que tendría que pagar el que arrienda ese, esa vivienda, ese piso, esa casa. Vamos a hacerlo a raíz de una consulta que recibíamos, o mejor dicho, de un señor muy indignado que nos llamaba al 91-512-8400. Le pidieron que pagara la comunidad de propietarios, ¿vale?
Sí.
Y él dijo que no, que
él
eso
dijo,
correspondía
mira, la comunidad
dueño
de propietarios, ahí lo, su nombre lo dice, es de propietarios.
Y entonces le dijo
el propietario,
señora, el
vale,
propietario,
no lo pagas.
De acuerdo, vale, pues no, lo pago yo, tú no te apures. ¿Qué hizo después? Subirle lo que paga
en la misma
de
proporción el alquiler.
Los mismos euros que le pedía para pagar la comunidad de propietarios. Hombre, él se ha quedado como diciendo, aquí me ha hecho un poco el tocomocho. Yo creo que esto se podrá denunciar en algún lugar. Y eso es precisamente lo que le vamos a consultar a Andrés Vilacova. A partir de ahí, pues eso, hablaremos de cómo se dividen los gastos, lo que tiene que pagar el propietario, los que tiene que pagar aquella persona que vive, que está en régimen de alquiler.
Como inquilino, ¿tú qué es lo que pagas? Hoy@ondamadrid.es. Hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Bueno, y seguro que desde hoy lunes y durante los próximos días, una vez que esta madrugada hemos conocido ya las películas premiadas en los Oscar, pues vais a ser muchos los que aprovechéis para poneros al día. La mayoría haréis hueco para ir al cine el miércoles, porque hasta el 15 de abril, os recuerdo, sigue en marcha en nuestra comunidad la iniciativa Miércoles al Cine. Entradas baratas, en comparación a los precios que se ofrecen el resto de días, sobre todo si acudimos en fin de semana.
Los miércoles las entradas oscilan entre los 3,90 y los 5 euros. Yo siempre, ya sabéis que os digo que calculéis que va a costar 5. Si luego el cine elegido cuesta 3,90, pues ya tenéis ahí.
Eso que nos llevamos.
Pues yo qué sé, para el transporte. En Madrid, según un estudio de Facua, Consumidores en Acción, cuesta de media ir al cine los días laborables 8,12 euros. 8,12. El cine con las entradas más caras de los que han estudiado está en Madrid capital. Es el Cinesa Príncipe Pío, donde de lunes a jueves cuesta ver una película 9,30.
Sí, los fines de semana ir al cine es más caro en muchas salas, que llegan a incrementar el precio un 4,6%. Esa es la media. Una de las conclusiones de este informe es la siguiente: que el precio de las entradas de cine ha subido de media un 45% en los últimos 10 años.
Y en 10 años han pasado de venderse 141 millones de entradas a 79 millones, prácticamente la mitad.
Es que no llegamos.
El precio final de las entradas de cine o de otra actividad cultural, ya que hablábamos del teatro, con esa iniciativa que empieza también hoy, Fiestas del Teatro, la Fiesta del Teatro, el precio final, como digo, se incrementa si compramos esta entrada a través de internet. Ya sabéis, ahí están los gastos de gestión. Según otro estudio, el 82% de los compradores de entradas de eventos a través de internet consideran abusivos estos gastos.
Hombre, es que la comisión en el precio de las entradas llega en muchos casos al 10%.
Y eso que hacemos nosotros todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nuestro ordenador o nuestro móvil, ¿no?
Sí.
A través de estos dispositivos o la tableta conectamos. Ahí está nuestra tarifa de datos o ADSL. También está la tinta de nuestra impresora.
Si las llevamos impresas.
Claro, ese cartucho que también nos cuesta lo nuestro. Y encima, en algunos casos, ¿no?, has pagado más este gasto de gestión porque es más cómodo, porque compras las entradas en cualquier momento, porque en muchos sitios sale el mapita para colocarte tú
la butaca que tú
ubicado,
quieras.
Pero luego resulta que para recoger esas entradas, ¿vale? Tienes que esperar también colas. Y incluso hay más colas para recoger la entrada que en la propia taquilla.
Porque hemos sido muchos los que hemos optado por esta opción. Por eso nos han llamado...
O cuando te toca recogerla en un cajero de una entidad bancaria, no todos los cajeros de esa entidad bancaria tienen el servicio para recoger las entradas. Vamos.
En definitiva, que nos parece que no entendemos por qué estamos pagando ese plus.
Es decir, que me tenían que pagar a mí por sacar esas entradas.
A tanto no vamos a llegar, a que nos paguen a nosotros por sacar las entradas, pero sí es cierto que vamos a conseguir ahorrar en esos gastos de gestión gracias a la propuesta de varios jóvenes de Villanueva de la Cañada que han creado una plataforma de venta de entradas, nos cuentan que la más barata de toda España. Esta iniciativa se llama Entradium y nace con el objetivo de acabar con los gastos adicionales abusivos. Jorge Gutiérrez es miembro de Entradium. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge, que yo me indigno con esto, ¿eh? Tú habrás escuchado esto en más de una ocasión y yo no sé si a raíz de un enfado también surge toda esta historia.
Exacto, por eso estamos aquí, porque todo lo que contabas es justo lo que no entendemos. Eso de que te lo imprimes tú, te lo haces tú, te lo guisas tú, te lo comes y encima van y te lo cobran. Entonces, contra eso es un poco contra lo que queremos luchar con Entradium.
Y encima, una duda que yo tengo, Jorge, a lo mejor vosotros habéis investigado y sabéis, este plus, este gasto de gestión, este incremento, ¿para quién va? Me refiero, porque yo qué sé, si va para los actores o para el espectáculo, pues a lo mejor yo puedo planteármelo. Esto es como lo de poner la X en la casilla.
Sí,
digo, pues mira, va, me van a cobrar un poco más, pero va para estos chicos que yo qué sé.
Que me caen bien, esto, que me gustan mucho, que soy fan.
No, los gastos de gestión lo malo que tienen es que siempre se quedan intermediarios. Es decir, cuando tú estás pagando el precio de entrada, no sabes dónde van, porque sabes que una parte se la van a quedar los actores, o los cantantes, o el grupo, otro va a ir al promotor, otro va a ir a la sala, pero tú eso no lo sabes, porque lo pagas todo junto en el precio de entrada. Sin embargo, siempre sabes que los gastos de gestión se los va a quedar un intermediario. Y entonces, a lo mejor el evento va bien o va mal, y puede que alguien pierda, puede que alguien gane, pero el que gana siempre es el intermediario, porque siempre se lleva su parte. Entonces, digamos que eso nos parece un poco feo. Y por eso no hemos conseguido eliminar los gastos de gestión y dejarlos a cero, pero sí que los hemos bajado al mínimo minimísimo, que es el 1%.
¿Un 1%?
Sí.
Bastante, habéis ajustado,
¿sí?
¿No? Cuando hablábamos de algunos sitios que cobran el 10%, ¿no?
Sí, normalmente la media está en el 10%, algunos han intentado bajarlos hasta el 8%, hay plataformas más grandes que cobran un 15%, por aquello de que como son grandes pues se lo pueden permitir. Y así está la cosa. Digamos que como se estaba dando por normal... Nadie ha tendido a bajarlo porque todos lo estábamos pagando, nos molestase más o menos, nadie se había quejado, digamos. Pero en verdad a todos nos duelen los gastos de gestión. Cuando tú vas a comprar una entrada de 10 euros y te dicen que son 11, dices, vale, ¿y esto
¿por
para qué?
Sí, lo estoy haciendo yo todo. Oye, Jorge, exacto. Y habrá quien piense, bueno, ¿y estos chicos qué pasa? ¿Que son muy generosos? ¿Que
claro.
van a poner dinero de su bolsillo?
Si es una ONG.
Claro. Se
no,
puede.
Nosotros lo que hemos hecho es echar las cuentas muy bien, ajustar mucho todo, no hacemos labores comerciales más allá de las que podemos hacer online o por teléfono, y digamos que lo que hemos conseguido es ajustar tanto los precios de tal forma que no perdemos, incluso ganamos. Entonces nosotros lo que decimos es que los demás no es que... no sé cómo decirlo bonito, pero digamos que están ganando de más, entre comillas. Entonces, si a nosotros nos salen las cuentas...
Que han ampliado su margen de beneficio, ¿no? Por decirlo.
Claro. Digamos que si a nosotros nos salen las cuentas con un 1%, pues imagínate las cuentas que les tienen que salir a los que están cobrando un 10,
con
un 8,
10.
Un 15.
¿Y tenemos espectáculos de todo tipo? ¿Hay en Entradium, yo puedo comprar desde una entrada de cine, ya que hablábamos hoy del cine, una entrada de teatro, una entrada de un concierto?
¿Qué tipo de eventos?
En Entradium lo que hay es mucha música. Hemos empezado mucho con conciertos, entonces es donde hemos puesto el foco al principio. Hay bastante teatro, teatros pequeñitos, donde hay obras de teatro menos conocidas que hay que ir a ver. Y sí, ahora queremos empezar a ver si podemos incorporar eventos deportivos, cines y otro tipo de eventos. Es que llevamos muy poquito, llevamos menos de 2 meses, y digamos que hemos empezado con eso, con música y teatro.
Ajá. Poquito a poco, ¿no? Acabáis de nacer.
2 mesecitos, pero la cosa va funcionando, ¿no? ¿Vais bien?
Sí, sí, va muy bien porque a todo el mundo le está gustando. Digamos que nos hemos posicionado del lado de todo el mundo. Es decir, el promotor del evento ve que sus entradas cuestan mucho menos, pero él se lleva lo mismo, entonces está encantado con vender entradas con nosotros.
Claro.
Y el comprador más porque paga menos por lo mismo. ¿Vale? Entonces digamos que no tenemos enemigos, entre comillas, entonces está funcionando bien.
¿Cómo funciona, Jorge? Me refiero, todo el mundo sabemos cómo funciona una página de compra de entradas, pero en vuestro caso, ¿hay que registrarse? ¿Tenéis buscador de eventos? ¿Nos hacéis recomendaciones? ¿Cómo lo habéis planteado?
Es todo muy sencillito, no tienes que registrarte para comprar porque no lo vemos necesario. En caso de que tengas algún problema con tu mail, nos serviría para recuperar tu entrada. Tenemos un buscador, entonces tú puedes buscar por grupo o por sala o lo que quieras. Puedes buscar por tipo de evento y por localidad, de tal forma que dices, quiero hoy música en Madrid. Pues entonces te enseña lo que hay. Y nosotros lo que solemos recomendar es, o sea, si entras en la portada, los eventos recomendados son aquellos que no tienen gastos de gestión. Los costes de gestión son tan bajitos, que lo que nosotros le pedimos a los promotores es que los asuman ellos y no se los carguen al comprador final. Es decir, no solo no queremos que sean bajos, sino que queremos que la gente que va a los eventos no los pague. Por lo que os comentaba antes, tú el precio de una entrada no sabes qué va a cada sitio, sin embargo sí que sabes cuánto va al intermediario, ¿no? Al que te está vendiendo la entrada. Uh-huh. Y es algo que no creemos necesario, entonces le pedimos al promotor que lo incorpore a su propio precio.
Ah, claro.
Uh-huh. Así tú puedes comprar eventos sin gastos de gestión.
Uh-huh. Claro, con lo cual nos sale todavía un poquito más barato, aunque es cierto que ese 1%, la verdad es que se ajusta bastante y bueno, pues tampoco ya estaríamos hablando de tanto, ¿no? De tanta subida de precio a la hora de conseguir esa entrada.
2 meses, Jorge, que lleváis. Sí. ¿Dónde tenéis puestas vuestras miras? ¿Los siguientes pasos? ¿Hasta dónde queréis llegar?
Digamos que esto es una lucha contra la oferta de gestión, entonces lo que queremos es que absolutamente todo el mundo se pase en Tradium y todo el mundo venda eventos con nosotros, venda sus entradas con nosotros y así acabemos con la oferta de gestión. Y sea porque todo el mundo se pase en Tradium o porque el resto de plataformas tengan que bajar los suyos para ser competitivos, al final lo que vamos a hacer es acabar, entre comillas, con la oferta de gestión caros. Uh-huh. Porque sea porque todo el mundo venda con nosotros o porque los demás lo bajen, el que se va a beneficiar siempre va a ser el comprador, que sí o sí, de aquí a poco tiempo, va a comprar sus entradas con mucho menos gasto de gestión.
Bueno, pues nos habéis ganado, ¿eh? Sí. Nos sumamos a vuestra lucha.
Nosotros nos sumamos y ojalá vaya habiendo cada vez más centros que quieran vender las entradas con vosotros, porque además eso, salimos ganando todos y en el fondo no pierde nadie, no hay nadie que vaya a perder dinero en todo este asunto. Jorge Gutiérrez, uno de los fundadores de Entradium, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo fuerte, suerte. Gracias. Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid 91 5 12 84 00 es nuestro número de teléfono y el número de teléfono en el que recibimos la llamada de un caballero muy indignado. Yo lo entiendo totalmente, es como lo enfadado. De indignarse, que lo estábamos comentando antes, porque de repente cuando ya le das al comprar te meten unos gastos de gestión de prácticamente 2 euros que dices, ¿y estos de dónde han salido?
Pues a este su casero le propuso que pagara él, ¿no?, como inquilino, ¿sí?, el recibo de la comunidad de propietarios, ¿no?, a la hora de renovar el contrato. Nos contaba que él no lo veía claro, que le expresó sus dudas, uh-huh, que él creía que eso debía correr a cargo del propietario.
¿Es el propietario?
Se negó, ahí quedó la cosa, pero nos contaba que resulta que el propietario lo que ha hecho ha sido subirle el importe del alquiler por la misma cuantía que costaba el recibo de la comunidad.
Con lo cual se siente pues un poquito engañado, ¿no?
Que le parece abusivo.
Sí, le parece
que le ha hecho
abusivo.
La 13-14.
Por decirlo de manera que todos lo entendamos. Y a partir de ahí, pues dijimos, seguro que Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, tiene algo que decirle al respecto.
A lo mejor eso es más habitual de lo que nos pensamos.
Pues lo mismo, no lo sé. Bueno, Adeprovi ya sabéis que es la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, que los localizáis además en el 902-362-952. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas,
que podemos,
Andrés,
entender, ¿no?, el estado en el que nos llamó este caballero que estaba...
Él más para que consulta, él quería desahogarse.
Yo creo
yo
que
te
sí.
cuento.
Porque había dado por hecho que lo tenía que pagar.
Gracias a que se ha desahogado, podemos advertirles a nuestros oyentes, una vez más, de aquello que siempre decimos, que aunque exista libertad de forma en la contratación, es decir, que el contrato de arrendamiento puede hacerse de manera verbal, lo escrito permanece. Sí. Y siempre lo debemos hacer por escrito. Por aquello de que, al final, si hemos quedado en A, que se plasme en un documento que hemos quedado en A, para que luego no nos digan que era B o que era C. Por tanto, primer consejo que tenemos que dar a nuestros oyentes es que, aunque existe libertad de forma en la contratación y pueden hacer un contrato de alquiler de manera verbal, que por favor se tenga ese contrato de arrendamiento por escrito. A partir de ahí, a nuestro oyente le podemos decir que los gastos de la comunidad de propietarios son gastos que debe asumir el arrendador, siempre y cuando no se diga nada en contrario. Es decir, todo en arrendamientos urbanos se puede negociar, excepción hecha de una serie de cuestiones que son derechos que tiene el arrendatario, el inquilino, y que son irrenunciables según la ley, y aunque renuncie por escrito en el contrato, esas cláusulas de renuncia se tendrán por no puestas, como puede ser, para poner un ejemplo que nos entiendan nuestros oyentes, el derecho a adquisición preferente. Oiga, si usted va a vender la vivienda arrendada a un tercero, yo tengo derecho a igualar esa oferta y me la quedo yo, que soy el inquilino y que ya estoy viviendo aquí. Pues, por ejemplo, si se pusiera una cláusula en la cual se renunciara a los derechos de tanteo y retracto, estos derechos de adquisición preferente, se tendría por no puesta y, por tanto, sería nula. Pero, por lo demás, se puede negociar quién paga la tasa de basuras, quién paga el IBI, quién paga la comunidad de propietarios, quién paga, dentro de la comunidad de propietarios, las cuotas ordinarias o las extraordinarias, quién paga los servicios y suministros. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando estamos hablando de una comunidad de propietarios que incluye la calefacción. Tenemos calefacción central, oiga, eso es un servicio y que tiene un suministro que está pagando el arrendador, cuando en teoría los servicios y suministros los debe pagar el inquilino.
Claro que, bueno, en este, pues, caso la calefacción central siempre suele ir en el recibo de la comunidad de propietarios.
En
claro.
El recibo de la comunidad, correcto. Entonces, vamos a la casuística, ¿qué es lo que pasa en nuestro caso concreto? Y a partir de ahí, ¿qué vamos a negociar? Yo, como inquilino, ¿qué es lo que deseo? Saber que voy a pagar una renta y saber que esa renta me va a incluir bien todo el tema de comunidad de propietarios, bien el tema del IBI, bien la tasa de basuras, porque los suministros normalmente, lógicamente, los tiene que pagar el inquilino. Si yo gasto electricidad, si yo gasto agua, si yo gasto gas, sí, pues me tocará abonarlos a mí. Diferente será, oiga, que es que hemos puesto que usted paga la comunidad de propietarios, sí, pero es que estamos hablando de que viene una derrama de 12.000 euros porque el edificio tiene un defecto constructivo.
Esto es
distinto. ¿Cómo voy a pagar yo, que soy inquilino, 12.000 euros, imaginémonos en un ejemplo simplón, en el que estoy pagando 1.000 euros al mes? O sea, me está cobrando usted un año entero de renta por esta derrama, esta cuota extraordinaria de la comunidad de propietarios. No parece muy lógico, ¿verdad? No. Parece más bien que es un gasto que debe hacerse cargo la propiedad, porque afecta a la propiedad, no al arrendamiento de la vivienda, porque además el arrendador tiene la obligación de, al alquilar una vivienda, darla en perfectas condiciones de uso y de habitabilidad. Oiga, es que esto no es culpa del inquilino. Por eso, lo mejor, tenerlo por escrito y que sepamos, si no se dice nada, el IBI y la comunidad de propietarios la debe pagar el arrendador. La tasa de basura, la mayoría de la jurisprudencia entiende que es un servicio y, por tanto, la persona que la utiliza es la que la debe abonar, en este caso el inquilino. Los servicios y suministros, teléfono, gas, agua, electricidad, los debe pagar el inquilino, porque es quien lo está disfrutando. Y luego, por ejemplo, podemos ampliar la consulta o el que nos hacía este oyente, sí, a qué pasa también con las obras de reforma, obras de mejora. Lógicamente, las obras las debe pagar el arrendador. El arrendador pagará las obras con dos limitaciones. Una, que no se deban al mal uso. Es decir, oiga, es que yo he roto la caldera está rota. Sí, oiga, pero es que usted la ha roto porque la ha usado de manera inadecuada, por tanto es culpa suya, eso lo tiene que arreglar usted, porque hay que reparar, porque su actuar, su mala, su negligencia es la que ha provocado que se haya roto la caldera, por eso lo tiene que abonar usted como inquilino. Cuestión distinta es que, oiga, mire, pues por vieja o por lo que fuere, pues se ha estropeado, pero yo no tengo la culpa, eso lo debe pagar el arrendador. Todas aquellas obras las debe pagar el arrendador, salvo aquellos pequeños gastos del deterioro diario, del día a día. Una bombilla, por ejemplo, oiga, mire, que es que llevo 3 años y habría que pintar. Oiga, pues pinte usted, porque es que usted ya quiere pintar porque lleva 3 años y a lo mejor usted ha llenado de cuadros, por poner un ejemplo muy gráfico, ha llenado de cuadros el salón y está lleno de agujeros porque está taladrado.
Los agujeros, sí, otro tema de debate, ahí.
Que se puede y que no se puede hacer dentro de una
vivienda. Hay gente en contratos que te viene limitado el número de agujeros que puedes hacer.
Claro, porque además hay una cuestión. Nosotros hemos tenido una de probi casos en los cuales el hecho no es el abrir más o menos agujeros, es que a ver cómo
dejarlo
los abrimos.
Tapados.
Claro, a ver cómo los abrimos. Y luego, cuidado dónde estamos abriendo los agujeros. Es que por ahí a lo mejor va una canalización y usted quiere poner una alcayata de, vamos a exagerar, de 1.5 metros. O sea, que, cuidado, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. es que la realidad supera la ficción.
Muchas
veces cuando a nosotros nos llegan en adiprobios casos, nos reímos, decir, o sea, es algo que ni siquiera te planteas. Por eso luego la experiencia hace que cada que los contratos al final, en lugar de resolverlo todo en 2 folios, tengan 10 folios, porque por la experiencia que vas viendo dices, bueno, vamos también a ver esto que ya hemos tenido noticia que ha pasado, vamos a arreglarlo, vamos a dejarlo ya solucionado para evitar la mayoría de los problemas que puedan surgir. Pero como líneas generales, el desgaste diario lo debe asumir el arrendatario. Todas aquellas obras para mantener el inmueble en el estado en el que se arrendó le corresponden al arrendador, siempre y cuando no haya habido negligencia. Y luego, IBI es el impuesto de bienes inmuebles que afecta a la propiedad, lo debe pagar el arrendador y la comunidad de propietarios. Hay una excepción.
A ver.
Y esta vez, además, un tema conflictivo, porque son los denominados arrendamientos de las rentas antiguas, los arrendamientos de rentas antiguas, que son aquellos que se siguen rigiendo por la normativa del año 64, de 1964. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la nueva ley de arrendamientos urbanos lo que dijo es, como hay una prórroga forzosa, es decir, el arrendador debe mantener al inquilino y no lo puede echar, salvo unas causas tasadas en la ley, por ejemplo, que necesite la vivienda para su uso propio o para el de un hijo, y no tenga un ascendiente o un descendiente, y no tenga ninguna otra vivienda que pueda utilizar para darle esa necesidad de vivienda a su hijo, a su padre o para sí mismo, puede denegar esa prórroga forzosa. Pero, en principio, hay una prórroga forzosa. Quiere decir que no pueden echar al inquilino. Bien, a partir de ahí lo que se dijo es, bueno, claro, las rentas también quedaron congeladas. Son esos ejemplos que siempre vemos, que decimos, sí, 20, en la calle 40, Serrano en Madrid euros. Se están pagando 300 euros por un piso de 100 metros cuadrados o de 150 metros cuadrados, que está obviamente fuera de mercado. Bueno, pues en esa limitación, lo que dijo la ley de arrendamientos urbanos del año 94 es que la comunidad de propietarios y el IBI, aunque no lo dijera el contrato, los debe pagar el inquilino. No habla propiamente de la comunidad de propietarios, habla de los servicios, porque, por ejemplo, un administrador de finca, aunque presta un servicio a la comunidad, lo que han entendido los jueces es que, oiga, usted no tiene obligación de contratar a un administrador de finca, si usted lo contrata es por su comodidad, porque usted puede llevar perfectamente el presidente, le correspondería llevar todos los trámites de la finca. Entonces eso no sería repercutible. Sí sería repercutible, por ejemplo, la limpieza del portal o de las escaleras, porque eso es un servicio. La ley habla de servicios. Aunque yo haya dicho comunidad de propietarios, no quiero que nuestros oyentes se lleven engaño, se refiere a servicios. Y la lógica es esta. Y de igual modo, cuando solicitamos obras de reparación, en estos contratos que son regidos por la ley del año 64, lo que dice la jurisprudencia es que como la merceta arrendaticia, la renta que estamos pagando, el alquiler, ha perdido la razón de ser, porque claro, 300 euros al mes por un piso de 150 metros cuadrados en Serrano, ha perdido la razón de ser completamente, porque no es nada. Y dice, tampoco vamos a obligar a que el arrendador tenga que hacer un desembolso, imaginémonos unas obras de reforma de 40.000 euros. Pues no parece muy lógico las contraprestaciones. No. Por un lado, que está recibiendo, que son 300 euros al mes, y estas obras, que luego a la hora de repercutirlas no las podría repercutir, salvo que viniera obligado por una orden judicial o una resolución administrativa, no podría repercutirlas a más de 150 euros al mes, que es la mitad de la renta que se paga, el 50%. Pero claro, tampoco, ahí lo que dice la jurisprudencia es, oiga, vamos a ver el caso y vamos a ver realmente a cuánto tienen que ascender estas obras y la necesidad efectiva de esas obras, porque si no, también estaríamos machacando al propietario.
Andrés, una cosita que nos han llamado respecto a lo que estábamos hablando. Un inquilino que está pagando el IBI. ¿Quiere saber si se lo puede desgravar o no?
En principio, el IBI forma parte del coste de la renta, pero para podérselo desgravar ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, tiene que tener menos de 30, en la Comunidad de Madrid, menos de 35 años, tener una renta inferior, si mal no recuerdo, a 22.000 euros anuales y que esté la fianza depositada en el Instituto de la Vivienda madrileño, en el IBIMA, que lo haya depositado, y si cumple todos esos requisitos, podrá incluirlo dentro del pago que hace de la renta.
Vale. Bueno, pues la clave...
Así sobre la marcha. Ahora mismo nos acaba de llamar, te lo trasladamos.
Es el coste de la vivienda, lógicamente.
Desconocemos la edad, así que no sabemos si cumple el primero de los requisitos.
Oye, que nos gusta que nos llaméis, 91-512-8400, pero también nos gusta que nos lo pongáis por escrito porque es más fácil también para trasladárselo a Andrés Vilacova, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el correo es hoy@ondamadrid.es.
Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Hasta la semana que viene. Nuestro teléfono es el 91-512-8400, pero el de Andrés, el teléfono de Adeprovi, es el siguiente. 902 362-952. 902-362-952.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Y 35 minutos de la mañana. Seguimos nuestra andadura, los de Madrid, juntos hasta las 2. Pero ahora actualizamos la información con la ayuda de Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Contenidos que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde. Estamos en alerta. Estamos en alerta por vientos.
Siguen soplando. Hacen acto de presencia y precisamente por ese motivo el Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos que extremen las precauciones por esas rachas que hoy van a soplar en la región, que en la capital podrían alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado ya alerta amarilla desde este mediodía hasta las 6 de la tarde. También se va a extender y además hasta más tarde en la zona de la sierra, donde se aumentará aún la velocidad de esos vientos hasta los 80 kilómetros. Por lo tanto, precaución al volante, precaución.
Agarrarlo bien.
Sí, al pasear por la calle. Atención, ¿no? Mirando un poquito hacia arriba, aquellos balcones, zonas que puedan suponer un riesgo, por eso que haya macetas colgadas.
Todo
en definitiva.
Que tenga macetas, que las vaya guardando, ¿eh? Sí, para sí, su sí. casa, por favor, que no queremos correr riesgos innecesarios.
Y la gente que tiene colgando. Lo de... ¿Qué? No, hombre, déjame terminar la frase. La gente que tiene colgando en sus terrazas lo de subir y bajar los toldos.
Ah, es verdad. Sí, sí, esa manivela.
La manivela.
Sí. Claro, sí, porque puede salir volando.
Esa...
Claro.
Hombre, puede dar un buen golpe en la
cabeza.
Eso te
da por la calle y no lo cuentas.
Sí. Eso es como hierro.
Sí. Vamos. Que sí.
Es duro. Es buena apreciación, lo vamos a quitar.
Es que yo, en la última alerta que contábamos contigo, luego, paseando por casa, vi... Es decir, yo me fijaba y digo, pues la gente tiene colgado las manivelas de,
claro,
en las ventanas y en las terrazas.
Sí, el palo de los toldos. Que
el
se suele
palo
decir,
de los
¿no?
toldos, sí.
Pues ¿sí? Efectivamente, sí, que la gente tenga precaución, no solamente por lo que le pueda ocurrir a uno, sino por lo que le pueda ocurrir
claro,
a otro.
Claro, lo que pueda caer en la claro. calle, ¿no? En la vía urbana. Uh-huh.
Sí. Hacemos un nuevo llamamiento porque los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos cero negativo y B negativo para donar. Se pueden acercar, bueno, ya lo saben, hasta el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, en Valdebernardo o a cualquiera de los hospitales de la comunidad. Sí. En los próximos días, además, ya se advierte que se va a necesitar sangre de los grupos cero positivo, A positivo y A. Por lo tanto, ya lo saben, que quien quiera
nunca
colaborar...
Está de más, efectivamente, que tengamos el grupo sanguíneo que tengamos, nos acerquemos. Siempre nos van a recibir con los brazos abiertos porque siempre hace falta sangre.
Uh-huh. Estamos en Móstoles.
Es verdad.
Os estáis mirando así.
No, como... digo, no, ellos con los brazos abiertos, nosotros con los brazos remangados.
No, es que es verdad, últimamente seguramente os ha pasado, si os acercáis a cualquier centro hospitalario, hacen rondas.
Sí, es verdad.
Hacen rondas, diferentes enfermeras, diferentes
ATS. Para que
ATS.
Siempre haya alguien
claro,
en la sala.
Claro, para ir buscando y te preguntan, ¿eres donante de sangre? ¿Te gustaría serlo? ¿Puedes venirte conmigo? Te invitan. Es... Uh-huh. Algo que están haciendo de manera habitual por eso, porque es que no llegan a cubrir las necesidades. 800 donaciones diarias que se necesitan para cubrir las necesidades de los centros hospitalarios de nuestra comunidad.
Pues este llamamiento lo hacemos extensivo también, ¿no? Por la parte que nos toca como servicio sí. público a través de nuestros micrófonos. Ya saben que se necesitan sangre de esos grupos que les he dicho. Bueno, estamos en Móstoles y por uh-huh. partida doble. Por a un ver. Lado, siguiendo los pasos de Ignacio González, que está acompañado por la consejera de Educación, Lucía Figar, visitando las instalaciones de la Escuela de Hostelería Simone Ortega, ubicada en la localidad de Móstoles, como digo, que imparte el programa de formación profesional dual por el que los estudiantes se forman en el centro y en empresas relacionadas con uh-huh. el sector. Bueno, ¿quién no conoce a Simone Ortega, no? Sobre todo por esos libros, el recetario.
Recetas de cocina, ese clásico. Luego se han ido añadiendo otros nuevos, pero el 1080 cocinas de recetas yo creo que lo tiene prácticamente todo el mundo en su cocina. Uh-huh.
Pues allí en Móstoles, en este centro, lo que se va a hacer además es una demostración de cocina por parte de un prestigioso cocinero italiano, y luego vamos a saber algunos secretos ¿no? de lo que allí se ha producido.
Uh-huh.
En otros fogones distintos está el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Tomás Gómez, que como digo coincide allí en esta localidad, y él va acompañado por David Lucas, el portavoz socialista en este ayuntamiento, y los miembros de la plataforma por el soterramiento de la C5 de cercanías, uh-huh. que reclaman la financiación, la finalización, que terminen las obras de ese tren entre esta localidad y Navarcarnero, que llevan paradas desde hace ya varios años, en concreto 3 años, y es lo que van a reclamar hoy allí. También estamos en Torrejón de Ardoz con la consejera de empleo, Ana Isabel Mariño, que junto con el alcalde de esta localidad, Pedro Royán, está con los participantes de 2 de los programas del plan de empleo de la comunidad, Parados de Larga Duración, ajá. y Colaboración Social, con los que el Ejecutivo ha dado una oportunidad laboral, ¿no?, a personas que llevaban más tiempo en el desempleo. Mañana, por cierto, vamos a conocer los datos del paro del mes anterior.
A ver cómo son.
Esas estadísticas, esos datos que se ponen sobre la mesa y que, bueno, es un termómetro también, ¿no?, de cómo está el sector.
Sí.
Y lo que podrán conocer también aquí, como no, en Onda Madrid. Estamos en tribunales, tenemos varios asuntos de interés. Esta tarde la declaración de Blesa, pero esta mañana, a partir de la 1, 3 jóvenes citadas a declarar en el juzgado de instrucción número 13 como testigos sobre esos abusos
sí.
supuestamente cometidos por el profesor del Colegio Valdeluz Agustinos de Madrid. Él, ya sabrán, lo hemos venido contando, que está en prisión, que está en un módulo además especial para que no se suicide, está vigilado. Y Andrés Díez es el profesor que fue detenido, recordarán, el 11 de febrero, y hoy 3 jóvenes van a declarar uh-huh. allí en el juzgado, como digo. Estaremos pendientes
también. Vamos a seguirlo de cerca para contarlo, claro que sí.
De esas palabras. Algo más amable, más aunque también forma parte del recuerdo, ¿no?, de un madrileño que es Antonio Mingote. Falleció en abril de 2012 y hoy se le rinde homenaje. Además, se pone su nombre a una calle en Madrid, la alcaldesa Ana Botella, que va a colocar una placa conmemorativa a este grandísimo artista en la calle de Samaría, número 10, uh-huh. próxima al Parque de Retiro, dentro de ese plan de memoria de Madrid, dejando constancia, ¿no?, de cuáles eran todos esos retratos y además muchas vivencias y experiencias que contaba a través de sus dibujos de nuestro Madrid, ¿no? Y se va a quedar ahí.
Siempre presente.
Siempre presente. Presente tenemos el teatro. Teatralia.
Hombre,
2014.
Gran fecha, un clásico de la programación, ¿no?, cultural de la Comunidad de Madrid.
Un clásico que cumple ya la mayoría de edad. 18 uh-huh. ediciones de ese
Muy
festival
bien.
Internacional para niños, para jóvenes, y que se va a celebrar desde el día 7 al 30 de marzo en escenarios de 25 municipios. Bebés, niños, adolescentes, todos van a poder disfrutar, ¿no?, de los trabajos que se plasmen de esas compañías nacionales e internacionales dentro de la programación especial de teatro, danza, marionetas, música y clown. También
una de esas compañías, por cierto, estará con nosotros mañana.
Uh-huh.
Precisamente en este programa, en este Hoy en Madrid, nosotros también le queremos dar, ¿no?, ese pequeño empujoncito a Teatralia. No lo necesita porque ya es un clasicazo, pero nos encanta poder recibir a esas compañías que se dedican a ese teatro exclusivo para
y
los
siempre
pequeños.
Investigar, ¿eh?
Sí.
Siempre a seguir hacia adelante, ¿no?, apostando por nuevos lenguajes,
sí.
nuevas propuestas en lo que se refiere a ese teatro infantil y juvenil.
Sobre todo el de adolescentes, era donde estaban ahí buscando el huequecito,
peleando,
¿no?, en las
peleando.
Últimas ediciones.
Sí, sí, porque consideran que es un público que está abandonado,
sí.
es decir, el adolescente para sí. el teatro convencional, a lo mejor no le llega, ¿no?
Le
lo
puede
que
venir
ofrecer
un poco grande.
El teatro,
sí.
¿no? Las salas, ¿no? Quitando los monólogos que tienen
sí,
mucho tirón entre los adolescentes, ¿no? Esa propuesta teatral. Y luego el teatro infantil, pues ya...
¿Que a dónde van a ir ellos?
Se sienten ya ahí que eso no va con ellos. Y el,
por
hay,
favor,
hay como un vacío, ¿no?
Hay una franja de edad, ¿no?, que está
claro,
ahí un
que
poco...
que los adolescentes aprovechan para otros hobbies.
Desasistida
no para ir al teatro.
Ese público adolescente. Hablando de pujecitos que decía Belén, vamos a dárselo, aunque no les haga falta en Teatralia, en general sí que se va a dar un empujón desde hoy hasta el 9 de marzo. Una veintena de teatros madrileños ofrecen descuentos de hasta el 50% en el precio de las entradas. Algunos recordarán y estarán disfrutando también de esos precios low cost, ¿no?, en el cine, uh-huh. a 3,90 los miércoles. Bueno, pues los organizadores esperan que esta iniciativa tenga el mismo éxito que tuvo la fiesta del cine, que animó a los espectadores a acudir a las salas a precios más económicos y que también pisen las butacas.
Uh-huh.
para ver el teatro, ¿no?
Hay que comprar las entradas, eso sí, a través de internet, ¿eh? En este caso, que si no, no obtenemos el descuento. Entradas.com, porque son los que organizan esta fiesta del teatro.
Así es. Estamos en Bilbao también para contarles ese Foro Global España 2014, inaugurado por el rey don Juan Carlos, que ya ha hablado certificando el crecimiento de la economía española, decía, aunque subrayando que aún queda mucho por hacer. Ese es el mensaje fundamental que se está lanzando desde este foro, en el que está Christine Lagarde, diciendo y valorando, ¿no?, esas medidas de reforma local, pero también insistiendo en la necesidad de seguir combatiendo esa lacra del paro, que es sin duda el objetivo fundamental no solamente aquí en nuestro país, sino en el resto de Europa. Está el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la verdad es un foro importantísimo para nuestra economía, del que se van a dar mensajes, ya se están haciendo a valorar por las instituciones y por todos los elementos implicados, ¿no?
Y repasaremos también la gala de los Oscar.
Sí, vamos a repasarla. No ha podido ser, Esteban Crespo se ha quedado ahí.
Bueno.
No ha podido con ese corto, pero bueno, se han intentado, ¿no? Madrid ha estado presente allí en Los Ángeles.
Y él ha hecho visible su trabajo a todo el mundo. Ahora a ver si todos los que le han pasado la mano por el lomo, pues
ahora se sacan la mano del bolsillo y les dan dinero.
Para que haga un largo, claro.
Un largo, efectivamente.
Madrid representado en los Oscar. Apoyamos a Esteban Crespo por la imagen de Madrid. Pues venga, ha sido la imagen de Madrid, ahora que se recompense.
Ahora,
financiación para un largo.
De otra manera.
Ahí queda, ahí queda. Bueno, las dos grandes películas nominadas, 12 años de esclavitud y Gravity. Después les vamos a dar muchos detalles de esa gala, cómo ha sido y todos los premiados. Hablaremos de inmigración, por supuesto, porque el ministro Gallardón de Justicia y Fernández Díaz de Interior están en Bruselas para hablar en parte, ¿no?, de esa fuerte depresión migratoria. Y también, cómo no, vamos a ponerle un poquito de música a este día.
Venga, a ver cómo suena.
En Red acaban de publicar su tercer disco, Agent Cooper, y lo presentan esta tarde en la Sala de la Riviera en Madrid, donde van a repasar además parte de esos temas, ¿no?, que le han llevado a ser fórmula de éxito, de garantía. Uh-huh. Están arrasando los Russian Red y hoy, si quieren, ya saben, a las 8 en la Riviera. That's the good love coming for... Una chica guapísima,
Lourdes,
con ese pelo rojizo.
Claro, muchas veces a vernos, a los de hoy en Madrid, es amiga de esta casa, de Onda Madrid, y la verdad es que siempre nos anima con alguno de sus temas, suele venir acompañada de su guitarra.
A la que descubrimos en un festival que está en activo, Ellas Crean. Ella fue una de las participantes hace ya varias ediciones de Ellas Crean, y a raíz de Ellas Crean pues empezamos a conocer a Russian Red.
Pues nosotros vamos a seguir creando, el guión para ese informativo, ya saben, puntuales a las citas siempre boletines, y después a las 2 con Patricia Fernández.
Aquí estaremos para escuchar todas las noticias.
Buena
Hasta
semana.
Luego. Hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Manolo Calderón, la música.
Y Y tiempo ahora de buscarle la banda sonora a este lunes, a este postdomingo, como queramos llamarle, que ya sabéis que tenemos las dos opciones institucionalizadas ya en este programa, gracias a quién, a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buen día y hola. Feliz postdomingo, ¿todo bien?
Todo bien, todo, ¿todo bien? Bien. Sí, sí, con sí, ganas sí. De que llegases por aquí, un poquito para iluminarnos el lunes, que nos gusta, ya sabes, así que ya te tenemos por aquí y vamos a echar un vistazo al calendario.
Sol, además,
sol
¿no?
Tenemos.
Sí, yo
por
creo
mucho
que
con tiempo, ¿sabéis o qué?
Va a estar ahí. Va a estar que si aparezco, que si desaparezco. Lo importante del día de hoy es las fuertes rachas de viento tenemos. Que yo creo que por eso se ha hecho este clarito. Porque claro, sopla tan fuerte a 80 kilómetros por hora.
No aguanta ni una nube en su sitio.
Que las nubes se van yendo.
Habrá que ponerse el lastre en los bolsillos, ¿no?
Un poco yo creo que sí.
Bueno, hoy vamos a recordar a un hombre muy interesante, importante en la música española. Falleció hace un año, Tony Ronald. Poca gente conoce esta faceta de Tony Ronald, que fueron sus comienzos, fueron sus principios. Este hombre falleció tenía 71 años, ¿no? Había nacido en Holanda y a finales de los años 50 se acercó por Barcelona, que había una marcha muy considerable, la Barcelona de finales de los años 50, y tras formar un par de dúos, uno de ellos con Charlie, me parece que fue con Charlie o con Tony, no me acuerdo, con Tony tal vez, formó un dúo. Formó un dúo, ¿no? Con Charlie era. Luego ese Charlie formaría con Johnny, la Yenka, el dúo de la Yenka, ¿no?
Sí. Izquierda, izquierda, derecha, derecha.
Adelante, detrás.
Un, dos, tres.
Tony y Charlie se llamaba el dúo. Luego Tony se fue. Charlie llamó a su hermano, que se llamaba Johnny y que vivía en Holanda. Se vino aquí y se llenaron los bolsillos con la Yenka, ¿no?
Hombre, hicieron negocio.
Que yo creo que es un himno político, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Bueno, entonces...
¿La habrá utilizado alguien para las elecciones?
¿El qué?
La Yenka, a lo mejor.
Nunca lo había pensado.
Vamos
yo,
a investigarlo.
Pero puede
claro.
Tener su...
Hombre. Sus connotaciones, ¿no?
Sí,
la tiene. Bueno, el caso es que creó luego su primer grupo, Tony Ronald y los Croners, que es esto que estamos escuchando, con los que grabó varios singles en Londres, pero que no tuvo ningún éxito. Finalmente acabó cantando en solitario, consiguiendo grandes canciones en las listas como Help, Ayúdame, ¿no? En 1971, o Jesucristo Superstar, fue el primero que grabó el musical Jesucristo Superstar. Produjo luego a gente como Los Diablos, a Diango, a Miguel Gallardo, a Los Amaya. Se abocó en la producción y dejó las grabaciones, aunque luego haría una gira de estas de nostálgicos.
Revival, ¿no?
Revival, ¿no? Tony Ronald. Y luego se convirtió, como habéis podido apreciar, ¿no? Al principio era puro rhythm and blues, pura música rock and rollera, lo que hacía Tony Ronald, pero claro, yo creo que el hambre pegaba más cornas que un toro,
¿no? Se fue adaptando,
¿no?,
a la industria.
Pocos hay que se queden en sus directrices, muy pocos grupos hay que se queden como en sus comienzos, ¿no? Algunos conozco, pero muy poquitos. Y el 3 de marzo del 1942 nacía en Liverpool Mike Pender. Mike Penders era el líder de los Searchers, que comenzó siendo una banda de skiffle en Liverpool allá en el año 1957, como los Beatles igual. Luego tomó el nombre de la película Centauros del Desierto, de John Wayne, y por eso se pusieron los Searchers. Formaron parte de la escena Mercy Beat al lado de los Beatles, de los Holly, de los Swinging Blue Jeans o de Jerry and the Pacemakers. En 1985 Mike Pender dejó la banda para formar Mike Penders Searchers. Inconfundible y sublime juego vocal. También se unió a The Traveling Wrinklies, una parodia de los Traveling Wilburys, el grupo donde estaba Dylan, donde estaba Roy Orbison, etc. En este caso estaban Brian Poole de los Tremeloes, Glenn Curtis de los Foundation y Reg Presley de los Trox. Este es el bueno de Mike Penders al frente de los Searchers, haciendo esta versión de Jackie Del Sano, Nelders and Pens. Mike Penders. ¿Qué harían bien los Beatles que todos los demás hicieron mal? Que todos los demás.
Claro, claro.
Porque
¿verdad?
Salían todos del mismo sitio.
Buena pregunta.
Sí. Todos cantaban prácticamente de la misma manera. Uh-huh. Incluso algunos sabían tocar mejor que los Beatles.
Ya.
O sea, ¿qué harían los Beatles para llegar a
donde
llegaron?
¿Dónde estaba el secreto?
Y claro, toda esta retaíla de bandas de Liverpool no se comieron ni un colín.
Ya,
o sea, algo pasaría, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Posiblemente fue el manager. Pero es que, de todas maneras, el manager de los Beatles era el mismo manager que tenían prácticamente todas
todos,
estas bandas
claro,
de Liverpool, ¿no? ¿Qué pasaría? Misterios del mundo del pop. Y el 3 de marzo de 1947 nacía en Seattle esta cantante que la vais a reconocer enseguida, Jennifer Warnes. Ya sabéis quién es,
sí,
¿no? En 1968 formaba parte de la obra Hair, estaba actuando en Los Ángeles y ese mismo año debutó con su primer LP, solo tenía 20 o 21 años, pero su carrera en solitario nunca funcionó. Entonces se dedicó a cantar acompañada de otros artistas, y bien hecho, porque con todos consiguió éxitos.
Es verdad.
Con Leonard Cohen consiguió en 1977 un gran éxito, Right Time of the Night. En 1979... de la película Norman Ray grabó la canción. En 1982 consiguió su mayor éxito al lado de Joe Cocker con este A Where We Belong. En 1987 otro gran éxito al lado de Bill Medley, el de los Righteous Brothers, The Time of My Life, una canción para la película Dirty Dancing.
Uh-huh.
Y estas tres últimas canciones se llevaron un Oscar a la mejor canción original. Hoy que estamos de resaca de Oscar, ¿no? Jennifer Warnes. Y el 3 de marzo de 1953 nacía en Londres el cantante, guitarrista y compositor Robin Hitchcock. También es pintor, poeta, su padre es Raymond Hitchcock, un famoso escritor británico que hizo una novela que luego se llevaría al cine, una película estupenda, ¿no? Percy, una película donde actuaban el que son Mary y Britt Ekland, que entonces eran en aquel momento dos rubias impresionantes, y la banda, y la película tenía la banda sonora original de los Kings, y era una película un poco surrealista, ¿no? Del año 71 era la película, o sea, que yo la aconsejo, Percy se llama.
Me la apunto.
El caso es que Robin Hitchcock estuvo con los Soft Boys, que fundó esa banda con los con Kimberly Rew, el guitarrista, que más tarde formaría parte de Katrina and the Wave. Los Soft Boys se formaron en el año 76 bajo el nombre de Dennis and the Expert. Su primer LP lo grabaron en el año 79. Luego se disolvería la banda en el 81, pero volverían a reunirse en el 94, en el 2001 y se volvieron a disolver en el 2003. Tras la disolución en el año 81, Robin comenzó su carrera en solitario. Sus letras y sus músicas están fuertemente influenciadas por Dylan y por Syd Barrett. Su último álbum en solitario lo publicó el año pasado. Esto que escuchamos, Love from London, Robin Hitchcock. Y nos despedimos con una banda maravillosa. Un día como hoy, si no era un día como hoy, era un día cercano al de hoy, de 1966, se formaban en Los Ángeles Buffalo Springfield. Dejaron esta canción para la historia, ¿no? Sin duda alguna, convirtiéndose en un himno político. Este For What It's Worth habla de los cambios políticos por todo el mundo. Yo creo que una canción que podíamos ponerla hoy
de plena actualidad
y que nos va a servir igual. Bueno, con Buffalo Springfield nos vamos a despedir. Una banda por la que pasaron Neil Young, Stephen Stills, Richie Furay, Jim Messina, Bruce Palmer, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos luego tuvo una extensa carrera en solitario o bien con otros proyectos. Buffalo Springfield. La canción realmente la escribió Stephen Stills.
Ajá.
Un día que hubo unos sucesos muy graves por el cierre de una discoteca en Sunset Strip, en Los Ángeles, se montó un guirigay de mucho cuidado y aprovechando la situación del momento, que estaba belicosa en todos los sitios, pues decidió escribir esta pedazo de canción que se convertiría con el paso del tiempo en un auténtico himno político.
Un poquito más que hemos conocido de la historia de esta canción. Más Manolo, como siempre decimos, por la noche a las 12 y 5 en El Paso. Manolo,
María,
gracias. Estoré
a vosotros.
Adiós. Hasta luego. Es medio